Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla hoy Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy quiero presentarles y discutir y analizar la declaración que ha dado Una Venezuela Democrática. Es un espacio que se creó hacia septiembre, octubre del año pasado, por un grupo de personas preocupadas por la situación que en ese momento se veía venir en Venezuela, con la movilización de la cuarta flota estadounidense en el Caribe Sur y las amenazas continuas del gobierno estadounidense contra el gobierno venezolano, contra Venezuela, contra todos los venezolanos, las deportaciones de venezolanos a El Salvador, las deportaciones de venezolanos a otros países, la calificación de los inmigrantes venezolanos como los más peligrosos en Estados Unidos, calificación que incluso fue apoyada por ese grupo que se llama 20 Venezuela, ese grupo de ultraderecha apátrida, dirigido por María Corina Machado. Resulta que el comportamiento de los venezolanos en Estados Unidos es superior, es mejor, incluso que el comportamiento de los propios estadounidenses. En relación con profesión que tenida, es decir, con el grado obtenido, en relación con el trabajo realizado, en relación con la eficiencia, en relación con la duración del trabajo, los venezolanos inmigrantes en Estados Unidos tienen un desempeño mejor que los propios estadounidenses, y no decir y no tenemos que ir a compararlo con otros iberoamericanos o con otros inmigrantes de otros países en Estados Unidos. Pero resulta que el gobierno estadounidense ha ayudado y apoyado, que esto es lo inaudito, por María Corina Machado, Leopoldo López, Borges, etcétera. Esto le debe molestar a quienes lo apoyan a ellos. Pero es que yo estoy diciendo la verdad, no tienen sino que buscarla, para que ustedes se den cuenta que o están engañados o son peores que ellos incluso, porque están apoyando a una cúpula podrida de la nación venezolana, una cúpula política podrida y que trabaja contra Venezuela, contra los venezolanos. Ahí demasiadas evidencias de ello se pueden buscar, porque están las declaraciones de María Corina, las declaraciones de otros, están las entrevistas que le han hecho y en las cuales ella se ha pronunciado con claridad en ese sentido. No estoy inventando nada, en absoluto. Eso es quizás lo que le da más rabia a los seguidores de María Corina que me escuchan o que me leen en algunas ocasiones, o a lo mejor siempre, uno lo sabe, por la forma en que contestan los artículos que uno escribe, pareciera que están pendientes de lo que uno escribe, para caerle encima, porque, bueno, con insultos, amenazas, ofensas, calumnias, etcétera, porque ellos no tienen cómo argumentar ante los argumentos concretos basados en la realidad que uno les da. De tal manera que en aquel momento, estamos hablando de septiembre, octubre del año pasado, un grupo de venezolanos siempre preocupados por su país, bueno, comenzó a reunirse, o continuó reuniéndose, porque a lo mejor venía reuniéndose, pero comenzó a tratar el tema de la soberanía nacional, del peligro inminente que sentíamos de una invasión o de una agresión militar estadounidense. Nunca la anunciamos. Dijimos que era posible, nadie podía estar seguro de la misma, pero en definitiva todos los elementos daban de que esa invasión, de que esa agresión iba a producirse. En ese momento aparece pues este grupo como un espacio, no como una organización política, sino como un espacio político en donde todo aquel que coincidiera con nosotros en relación con tres puntos fundamentales, era la defensa de la soberanía nacional. Todo nacional de un país, su primera obligación legal, constitucional, moral, ética, es defender a su propio país sin importar quiénes están gobernando ese país. Porque la nación venezolana está por encima de quienes la gobiernan, independientemente de que quienes la gobiernen mal, la maltraten, etcétera, etcétera. La aparecen, la repriman, etcétera. Independientemente de eso, el compromiso de los nacionales de un país es con su nación, es con la gente que nació en ese territorio, con la gente que ha vivido siempre en ese territorio, que sus padres vivieron, que sus abuelos vivieron, en donde están enterrados sus ancestros, o con aquellos que hijos de gente que ha venido más recientemente, pero que han tomado como suya una patria, en el caso nuestro, a Venezuela. Fíjense cómo es cuando uno va, por ejemplo, a las Islas Canarias. Y va, yo estuve en Tenerife hace unos años atrás, bastantes años ya, creo. Y en las Islas Canarias se dice que Venezuela es la octava isla, porque ellos son siete islas. Ellos dicen que Venezuela es la octava isla, porque consideran a Venezuela como si fueran canarios, porque muchos canarios vinieron a Venezuela, hicieron aquí su vida, aquí crecieron sus hijos, pero aquí solventaron los miles de problemas que tenían cuando viajaron, cuando tuvieron que viajar y tuvieron que emigrar de las Islas Canarias a donde pertenecían. Con el tiempo, algunos de ellos, por la situación misma existente aquí, volvieron a Canarias y llevaron a Canarias, a las islas, ese amor que sentían por Venezuela, que uno lo ve reflejado cuando viaja a las Islas Canarias. Cuando yo viajé a Tenerife lo sentí, no solamente en encontrar negocios cuando uno iba por las calles, que decía garetera, que decía tostada, que decía empanada, en acercarme y ver que sean empanadas de carne mechada, empanadas de queso, empanadas de pescado, etcétera, etcétera. Y que los negocios además tenían el nombres relativos a Venezuela. De tal manera que ese amor por la patria, que por Venezuela que tuvieron esos inmigrantes a quienes recibimos necesariamente y más obligatoriamente tendríamos que tener nosotros los venezolanos que nacimos aquí y que este país nos ha dado todo lo que tenemos, independientemente de que nos haya dado también sufrimiento, no el país ni la nación, sino sus gobiernos. Bueno, la primera obligación entonces es la de defender la soberanía. Eso se llama ser patriota. A lo mejor se perdió porque ahora la historia de Venezuela no habla de patriotas y realistas, sino habla de fechas patrias. La geografía no habla de los estados, sus capitales, su producción, en absoluto, su clima, sus ríos, sus lagos. No, ahora la geografía habla de ciencias de la tierra. Ahora es ciencias de la tierra. O sea, ciencia de la Tierra no es geografía, porque la Tierra es en todas partes del mundo. Mientras que la geografía, con sus límites, con esas rayitas que están entre los estados y que nos separan de Colombia, y que nos separan de Brasil, y que nos separan, y el mar que, pues, que nos separa de las islas del Caribe, que no son venezolanas. Esos límites no están en ciencias de la Tierra, esos límites están en la geografía política, que era la que nosotros estudiamos de niños y de jóvenes. La geografía del hermano Nectario, la geografía de J.A. Coba. Esos eran los libros que estudiábamos en aquella en aquella época. Y eso nos dio el amor por Venezuela que hoy tenemos y que seguimos teniendo y que por lo tanto no podemos abandonar. Y enfrentaremos siempre a quienes nos quieran hacer abandonar ese amor en función de un partido político o de una supuesta líder que lo que ha hecho es agredir, insultar, ofender, denigrar de los venezolanos. Cambia su discurso, eso sí, cuando se ve. En este momento está muy preocupada, su liderazgo, ella está muy preocupada en este momento por los presos políticos, de los cuales no se había ocupado nunca. Está muy preocupada por el salario de los venezolanos, de los cuales no se había ocupado nunca. Porque para ella, lo dijo y lo declaró, los venezolanos viven del narcotráfico. Una parte buena de los venezolanos viven del narcotráfico y viven del contrabando de gasolina, del contrabando de oro. Es decir, vivimos de la delincuencia, según esta señora, que quiere además ser presidente de Venezuela. Imagínense ustedes, imagínense. Bueno, en aquel momento, ese grupo de venezolanos, hablamos de tres condiciones, de tres elementos que nosotros debíamos tener como objetivos en nuestra lucha y en nuestra vida política. La defensa de la soberanía en primer lugar, el rescate de la democracia que había sido y que ha sido por el chavecismo gobernante desde hace 27 años, volteada al revés, puesta patas arriba, acabada si se quiere. Entonces queríamos el rescate de la democracia también. Y por supuesto queríamos también la paz. Porque este es un pueblo pacífico y este es un pueblo amante de la paz. Bueno, ese es grupo de venezolanos, de políticos venezolanos, de algunos creyentes, otros no, algunos creyentes en Dios y otros no creyentes. Algunos venidos de la socialdemocracia, otros venidos del marxismo, otros de centro, no venidos de ninguna parte, e incluso alguna gente muy admiradora de Estados Unidos, etcétera. Muy variada la composición ideológica de ese grupo, pero que coincidía en que la soberanía, el rescate de la democracia y la paz eran objetivos a lograr por la nación venezolana y a defender por la nación venezolana, sobre todo en un momento en que éramos amenazados por la Cuarta Flota. Bueno, al final, la Cuarta Flota no solo fue una amenaza, sino que fue una realidad. De ella partieron los helicópteros y los aviones que nos bombardearon. De ella partieron los grupos militares que nos invadieron, que bombardearon instalaciones eléctricas, que bombardearon instalaciones de salud, que bombardearon en el puerto de La Guaira, por ejemplo, las instalaciones donde estaban los insumos de diálisis para los pacientes de diálisis venezolanos. Ah, pero a esos que bombardearon los apoyó Leopoldo López, María Corina Machado, Julio Borges, Ledesma, Andrés Velázquez, Guaidó, Carlos Vecchio, etcétera, etcétera. Recuérdenlo para que no se dejen engañar. Y aquellos que se dejen engañar, bueno, por lo menos para que sientan un temblor frío y un estremecimiento frío que les recorra el cuerpo si en algún momento llegan a votar por ellos. Nosotros llamamos entonces a esas tres cosas y comenzamos a hacer actos llamando y organizándonos alrededor de esto. Pero una Venezuela democrática ha propuesto en cada momento, ha hecho sus propuestas al país en cada momento, ha criticado al gobierno, pero ha también aplaudido cuando el gobierno ha asumido determinadas conductas. Y una Venezuela democrática acaba de hacer un documento sobre el cual quiero conversar con ustedes en este programa. Dice, una Venezuela democrática invita a un gran movimiento nacional por el levantamiento de sanciones. Fíjense, hoy es más que claro que las sanciones sí eran contra la nación venezolana, contra su economía, que no eran contra Maduro, ni contra Delcy Rodríguez, ni Jorge Rodríguez, ni Diosdado Cabello, ni Padrino López, no. Ellos no sufrían las sanciones como las sufría el pueblo de Venezuela. Y hoy ustedes ven cómo Estados Unidos levanta otra vez sanciones para poder que entonces las empresas puedan venir y puedan invertir, porque con las sanciones no podían venir a invertir. Acaba de levantarle sanciones al Banco Central de Venezuela y a los bancos del Estado, de tal manera que ahora pueden ellos legalmente trabajar con los dólares, con los instrumentos de pago estadounidenses, etcétera, etcétera. Antes no podían. Había una sanción financiera que les impedía actuar. O sea, es claro que esas sanciones, como lo hemos dicho nosotros siempre, y lo ha negado María Corina y lo ha negado el otro, porque ellos han sido siempre defensores de esa agresión estadounidense a Venezuela. Bueno, hoy es claro que esas sanciones eran agresión a Venezuela. Y una de las cosas que me molesta mucho y que no entiendo es cómo esas personas que salen a protestar por los bajos salarios, y tienen razón en protestar por los bajos salarios, y en pedir que le suban que suban los salarios, y en criticar al gobierno por eso. Pero esas personas también deberían elevar su protesta contra Estados Unidos por las sanciones, porque todavía no han quitado todas las sanciones, porque todavía quedan sanciones que impiden al gobierno venezolano poder actuar libremente. Algunos dirán, no, que las sigan porque se lo roban. Es decir, que ellos prefieren pasar hambre, que los venezolanos pasen hambre, que los venezolanos pasen trabajo, porque es que el gobierno se va a robar el dinero. Entonces, que se lo roben los estadounidenses es mejor para ellos. A mí me han dicho, incluso me han contestado a veces, sí, que se lo roben los estadounidenses, porque es gente que de venezolano no tiene nada. Todo su ser y todas sus células están en Estados Unidos. Bueno, este primer documento señala y dice, la secuencia, estabilidad, recuperación económica y transición política como ruta hacia la normalización democrática de Venezuela goza de amplio respaldo. Nosotros, es decir, una Venezuela democrática, nos sumamos a ese respaldo en la medida en que esa ruta vaya produciendo los cambios que el país demanda. Ese es el primer considerando de ese documento. Y lo vamos a dejar hasta aquí para continuar en la segunda parte. Vamos a pasar ahora a un intermedio musical que espero disfruten. En el intermedio musical de hoy les vamos a presentar la conocida aria El Ucheban Lestele y Brillaban las Estrellas, del último acto de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, cantada por el pintor Mario Cavaradossi, tenor, quien espera su ejecución en el Castel Sant'Angelo, Castillo San Ángel, de Roma, situado muy cerca del Vaticano. Mario Cavaradossi, el amor de Tosca, se despide en forma desesperada de la vida, la belleza y del amor, con la nostalgia de noches pasadas. Recuerda los pasos de su amada que se hundían en la arena y cómo entraba fragante y él caía en sus brazos. Termina diciendo que nunca como ahora ha amado tanto la vida. Esta aria, destacada como una de las piezas más célebres y conmovedoras del repertorio lírico, la escucharemos en la interpretación que hace Enrico Caruso en 1904. Grabación ortofónica que no logra ocultar la grandiosidad del tenor italiano, considerado por muchos como el más grande de todos los tiempos. Tiene una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, que lo convierten en el más grande cantante masculino de ópera de la historia. Su carrera abarcó desde 1895 hasta 1920, e incluso tuvo un récord de 863 apariciones en el Metropolitan Opera House de Nueva York, donde cantó por 17 años. Sin embargo, su trayectoria fue interrumpida por una infección fulminante que lo mató a la edad de 48 años, en el pináculo de su carrera, en 1921. Cantó en los mejores teatros del mundo, el Teatro San Carlos de Nápoles, la Scala de Milán, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Covent Garden de Londres y el Metropolitan Opera House de Nueva York. Su repertorio era de unas 60 óperas y 500 canciones napolitanas tradicionales de Italia y populares de la época, algunas españolas incluso. Su registro de 1902 del aria Vesti la Giuva de la ópera Payasos de León Cavallo fue el primer disco con 1 millón de ejemplares. Caruso marcó un antes y después en la historia del canto de la ópera. Su forma de cantar, que incorporó el sentimiento en el canto, se trasladó a todos los cantantes a partir de ese momento, de tal manera que fue prácticamente el maestro de todos los cantantes, de todos los tenores, de todos los cantantes en general de ópera a partir de su existencia. Vamos, sin más, a escucharlo.
Adorzava la terra, ride al lusso dell'orso. E un passo sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante. Mi cadea fra le braccia. Odor di passione, allegria, carezze, mentre io premete le belle forme di svari per sempre il sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e mai ho disperato, e mai ho disperato.
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. Continuando con el documento de una Venezuela democrática, el segundo punto señala lo siguiente: la estabilidad política y la recuperación económica están estrechamente ligadas. En realidad, marchan simultáneamente. Es inimaginable la estabilidad política sobre un cuadro de precariedad social y debilidad económica, cuya expresión más dramática es el nivel miserable al que han descendido los salarios y pensiones durante los últimos años. Fíjense que aquí una Venezuela democrática es clara en decir que ambos procesos, el de estabilidad política y el de recuperación económica, están estrechamente ligados. Algo que la oposición señala, la oposición extremista señala, y aquellos ingenuos que la siguen, es que debe haber primero una estabilidad política y unas elecciones para que haya una recuperación económica. Una Venezuela democrática señala que ambos procesos deben ir, deben estar juntos, están estrechamente ligados. Si bien la estabilidad política es necesaria para que haya una recuperación económica, debe haber también cierta recuperación económica para que haya estabilidad política. No es que uno tiene que ser totalmente anterior al otro, no, marchan simultáneamente. Y eso es bueno saberlo, porque eso acaba con el cuento de que es necesario, a juro, hacer unas elecciones en este momento para que haya recuperación económica, porque si no, no va a haber inversiones, los inversionistas no van a venir a Venezuela. Los inversionistas lo que necesitan realmente es seguridad jurídica. Si ellos tienen seguridad jurídica, ellos vienen a invertir. Y esa inversión, al ir recuperando la economía, va generando estabilidad política, que al final concluye en un proceso de elecciones, porque toda esta situación va a terminar en unas elecciones presidenciales. A lo mejor hay otras elecciones antes, pero las elecciones presidenciales vendrán en algún momento. Una Venezuela democrática señala que después del 3 de enero hay una expectativa económica positiva, alimentada fundamentalmente por la posibilidad real de una recuperación de nuestra condición de potencia petrolera, así como por el cese total de las sanciones económicas y de otras medidas restrictivas impuestas a nuestro país que lastran nuestro desarrollo económico en perjuicio directo de nuestra vida como pueblo venezolano. Fíjense que se está señalando que la expectativa económica positiva está alimentada fundamentalmente por la suspensión de las sanciones económicas. Y aquí es un elemento importante a recordar. La oposición mariacorinista y la oposición de la plataforma unitaria durante años señaló que las sanciones económicas no tenían nada que ver con el caos económico que existía en el país. Que las sanciones eran contra el gobierno, contra los funcionarios del gobierno y que no eran contra la nación venezolana. Sin embargo, después del 3 de enero ha quedado meridianamente claro que Estados Unidos está levantando paulatinamente sanciones para poder que haya una posibilidad real de recuperación económica, de recuperación de nuestra condición de potencia petrolera. O sea que las sanciones no eran unas sanciones contra los altos funcionarios del gobierno o contra el PSV, sino eran unas sanciones contra la nación venezolana que impedían esa recuperación económica, que impedían esa recuperación de nuestra condición de potencia petrolera. Los mariacorinistas, los mariacorinos, nuevamente engañaron o trataron de engañar al pueblo venezolano, manipularon al pueblo venezolano con el cuento de que las sanciones no eran contra la nación venezolana. En cuarto lugar, una Venezuela democrática señala que del lado venezolano se han adelantado importantes pasos en pro de esa recuperación económica, como la reforma de la ley de hidrocarburos, la nueva ley de minas, algunas señales de moderación política como la ley de amnistía, algunos cambios de equipo ministerial orientados hacia perfiles más técnicos y no ideológicos, un lenguaje amigable hacia la inversión privada nacional y extranjera. Esos son elementos claros que el gobierno de Delcy Rodríguez ha llevado adelante. Eso no se puede negar. Sin ponernos a discutir en este momento si la reforma de la ley de hidrocarburos, por ejemplo, y la nueva ley de minas son realmente beneficiosas para toda la nación venezolana o si son un beneficio mayor para el gobierno gringo que nos domina, que nos subyuga y que nos obliga a realizar esas acciones. Es decir, las acciones sobre de reforma de la ley de hidrocarburos no fueron acciones llevadas adelante por el gobierno de Delcy Rodríguez motu propio, porque estaban convencidos de que eso era bueno, ¿no? Ellos tuvieron que tragar sapos y culebras para poder actuar de esa manera, porque esa reforma de la ley de hidrocarburos es contraria a la soberanía del el manejo de los hidrocarburos que nos garantizaba la ley, independientemente de que la ley a lo mejor podía ser modificada para mejorar las posibilidades de las inversiones extranjeras y adaptarnos a la nueva situación política. Pero lo que estamos discutiendo en este momento no es eso. Lo que estamos discutiendo es que el gobierno de Delcy Rodríguez ha adelantado una serie de modificaciones que en principio iban a ser parte de la política de María Corina Machado y del Mundo González Urrutia si realmente hubiera sido presidente. Claro, ellos lo iban a hacer contentos, ellos lo iban a hacer agradados porque estaban de acuerdo, ellos no lo iban a hacer obligados como lo está haciendo el gobierno de Delcy actualmente. En quinto lugar, del lado de la comunidad internacional, especialmente de los Estados Unidos, también hay gestos como el reconocimiento diplomático y la reanudación de relaciones, la visita de altos dignatarios extranjeros, así como el interés mostrado por numerosas empresas y fondos de inversión de venir a invertir en Venezuela. Esos son elementos que Estados Unidos expone. Aquí está sonando algo porque es que se me olvidó poner el modo avión en la grabación, pero yo no puedo pararme en este momento para hacerlo. Entonces, Estados Unidos está actuando en función de sus intereses y por lo tanto ha llevado adelante una serie de gestos que los hace no porque ama a Venezuela, no porque está defendiendo la democracia venezolana, sino porque requiere necesariamente de esas acciones en función de sus intereses. Ah, que en este momento esos intereses pueden ser aprovechados por la nación venezolana para tratar de avanzar y estar en mejores condiciones más adelante para enfrentar los problemas de pérdida de soberanía. Eso es otra cosa. Pero es que de eso es que se trata. El número 6. Sin embargo, señala una Venezuela democrática. Cumplido 3 meses y a pesar de todos estos hechos y gestos recíprocos entre el gobierno de Delcy y el gobierno de Trump, las carantoñas que hace Trump y los tragos amargos que tendrá que tragar Delcy Rodríguez, la verdad es que los recursos productos de las ventas de nuestro petróleo y de nuestro oro no han fluido hacia Venezuela ni en la cantidad ni con la velocidad que la dramática situación social y económica lo requiere. Es decir, Estados Unidos ha mantenido secuestrada la posibilidad de avanzar rápidamente en mejora de las condiciones sociales de los venezolanos y del bienestar de la población. Eso es real y eso lo señala una Venezuela democrática. Dice, por ejemplo, tampoco ha ocurrido con grandes volúmenes de recursos líquidos venezolanos. Es decir, hay una serie de recursos líquidos venezolanos, es decir, de dinero venezolano, como por ejemplo, los casi 5,000 millones de dólares en derechos especiales de giro que ha retenido el Fondo Monetario Internacional. Ahí hay 5,000 millones de dólares que pudieran ingresar ya a Venezuela y que sin embargo no lo han hecho a pesar de las acciones del gobierno venezolano de acatamiento a las directrices estadounidenses, 5 mil millones que están retenidos en el Fondo Monetario Internacional. Hay una cantidad similar retenida en oro en Londres, en los bancos ingleses. Recuerden que los ingleses secuestraron el oro venezolano y eso tampoco ha venido al país. Y hay una cifra superior a los 1.000 millones de dólares retenidas en cuentas en el extranjero de Bandes y otras entidades venezolanas. Todo eso, digamos, es algo que debería entregarse de inmediato para que de inmediato comience a mejorar la situación económica venezolana y de esa manera también se estabilice políticamente el país. Una Venezuela democrática, al señalar esto, está reclamándole al gobierno que presione más en relación con esto y reclamándole directamente al gobierno de Trump que está incumpliendo los compromisos a los cuales llegó con el gobierno venezolano. El número 7 señala, vale destacar también que Venezuela requerirá para la recuperación plena de su economía volver a acceder a ingentes volúmenes de recursos de los organismos multilaterales, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como poder acceder de nuevo a los mercados voluntarios mediante la emisión y colocación de bonos públicos. También la economía privada venezolana requiere reconectarse con los circuitos financieros mundiales, por lo cual resulta urgente que se eliminen las restricciones al sistema SWIFT. Ahí están elementos que una Venezuela democrática señala debe presionarse para que se produzcan esos cambios que permitan acelerar el proceso venezolano de recuperación económica. El punto 8 señala, también el Estado venezolano debe avanzar aún más en decisiones orientadas a restablecer la confianza y credibilidad en la actuación pública de sus funcionarios en el área económica. Es que es crucial a la recuperación de nuestra economía. Que haya credibilidad en el gobierno es crucial para la recuperación económica. Para lo cual, las autoridades del Banco Central de Venezuela y del CENIAT deben ser ejercidas por personas de reconocida solvencia profesional y moral, que desempeñen su responsabilidad sin ningún tipo de prevalencia de intereses políticos partidistas. Y sobre todo ahora que se le han quitado al Banco Central de Venezuela las restricciones que tenía por las sanciones económicas de Estados Unidos contra la nación venezolana. El CENIAT debe haber también entonces cambios en la dirección del CENIAT en este sentido. Un último punto que señala una Venezuela democrática es el siguiente. Una Venezuela democrática invita a un gran movimiento nacional por el levantamiento total de las sanciones y restricciones que afectan a nuestra economía. En esa tarea debemos unirnos todos con los gremios que agrupan a los factores de la producción, empresariales y sindicales en primera línea, en articulación con el gobierno y con todos los sectores políticos que estamos apostando por la estabilidad y el progreso de este nuevo momento político. Con todas las dudas que podamos tener, con toda la rabia que algunos podamos tener en relación con el hecho de la pérdida de la soberanía que nos ha retrotraído al pasado, a la época colonial, incluso a la época en que reinaba la compañía guipuzcoana, incluso. Con todo y eso, tenemos que tratar de unirnos en función de lograr que las restricciones que afectan a nuestra economía se acaben, y se acaban solo cuando se levante totalmente las sanciones. Y en esa lucha, esos sindicatos y esos gremios, la Asociación de Profesores de la UCB, por ejemplo, que están reclamando mejores salarios, mejores condiciones de vida, bueno, tienen que también reclamar que se deroguen las sanciones, que se eliminen las sanciones, que siguen restringiendo a nuestra economía. Es inaudito que pidan una cosa y no pidan la otra. Es decir, presionan al gobierno, pero no presionan a Estados Unidos para que libere al país de sanciones, lo cual le permitiría al gobierno poder disponer de recursos y poder acceder entonces a las presiones de los gremios y de los sindicatos. Por lo tanto, cada vez que llamen a una manifestación, deberían no solamente trabajar en función del reclamo por los salarios, por las pensiones, por la educación, por la salud, etcétera, etcétera, sino también para que se levanten totalmente las sanciones y restricciones que afectan a nuestra economía. Solo así, estaríamos realmente trabajando y apostando por la estabilidad y el progreso de este nuevo momento político. Que superado esta acción, que superado esto, bueno, habrá estabilidad política y los cambios políticos podrán venir mucho más aceleradamente y habrá entonces las elecciones que algunos tanto desean, pero las habrá cuando tengamos un pacto político de gobernabilidad que nos permita saber que quien gane no va a hacer lo que le da la gana, quien gane no va a hacer lo que hizo Maduro o lo que hizo Chávez, no. Y quien pierda no va a poder sufrir la retaliación política del ganador. Es decir, que lo que se le ha criticado al gobierno de Maduro, su sectarismo y su autoritarismo, su persecución de la oposición política, no podemos permitir que se instale nuevamente con otro signo en el poder en Venezuela. Las elecciones solamente podrán darse cuando ese peligro no exista. Lo dejamos hasta aquí. Nos encontraremos el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.